Gabón.
Buenas noches.
Desde las pinturas rupestres hasta los cuadros de Dalí, pasando por los de Giotto, Bruegel el Viejo o Van Gogh, el arte nos habla del clima en tiempo de los autores y también del cambio climático. La relación de los artistas con su entorno ha quedado plasmada en la pintura, pero también en la literatura y en el resto de manifestaciones artísticas.
En los próximos minutos hablaremos de la meteorología a través de la pintura y lo haremos con José Miguel Viñas, físico, meteorólogo y divulgador, que dirige el curso de verano de la UPV EHU, La ciencia en el arte, la creación artística vista con ojos científicos.
¿Se han preguntado cuál es el sentido de su vida? Perdónennos que seamos tan directos así un lunes a estas horas de la noche. Conviene hacerse esta pregunta y no una vez, sino varias veces a lo largo de nuestra existencia. Un avance es el que nos ofrece hoy el catedrático de ética Francesc Torralba.
Muchas veces lo que hacemos con nuestros alumnos es transmitir conocimientos, lo cual está muy bien, de historia, de filosofía, de matemáticas, de naturales, pero sería... Para mí es imprescindible plantear esta pregunta al educando, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es tu proyecto vital?
Sobre el sentido de la vida en la vejez ha hablado hoy este reconocido catedrático con un currículum que muchos firmaríamos con los ojos cerrados. Los cursos de verano de la UPV EHU empiezan la semana con mucho nivel académico. Acompáñennos y lo compartimos encantados con todos ustedes.
Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
¿Por qué en los cuadros de Bruegel el Viejo abundan las escenas invernales? ¿Por qué las nubes de Van Gogh en los descargadores en Arles se parecen tanto a las de El Grito de Munch? ¿Por qué en varios cuadros de Velázquez aparecen cielos plagados de nubes muy parecidos? ¿Era una cuestión de moda o tiene su razón de ser en el clima de la época?
José Miguel Viñas es meteorólogo y divulgador científico y en sus frecuentes visitas a dos importantes pinacotecas cercanas a su casa ha intentado descifrar lo que los cielos, la arquitectura y también los paisajes le decían acerca del clima y el cambio climático a lo largo de la historia.
Hoy nos cuenta cuáles son las conclusiones a las que ha llegado y que hoy ha presentado en forma de ponencia en el Palacio Miramar de Donostia.
José Miguel Viñas es meteorólogo, físico y divulgador científico y estos días está en San Sebastián para hablar del arte y la ciencia. Con unas cosas súper curiosas. Muy buenos días, bienvenido a Radio Euskadi.
Muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, yo creo que el curso, una de las singularidades es que despierta curiosidad, ¿no? Esa mezcla de ciencia y arte siempre a la gente le motiva, ¿no?
Creo que vives muy cerca de dos museos muy importantes en el estado y sé que tú, o deduzco que tú cuando vas a ver cuadros, sobre todo la pintura, lo ves con otros ojos. El guía está hablando de lo que está sucediendo en el cuadro y tú estás mirando a otra parte.
Sí, la verdad es que ya hace muchos años a mí el arte me interesa en general. Pero claro, al vivir en Madrid y tener allí muy cerca el Prado y el Thyssen, pues sí, he ido mucho y empecé a interesarme a ver los cuadros, como bien dices, de otra manera, ¿no? No quedarme un poco con aspectos históricos, que es lo que más se cuenta a veces, sino con lo que los pintores habían retratado por encima de los personajes. Y tirando ahí de una serie de hilos, pues la verdad es que vas encontrando unas conexiones interesantísimas entre cosas que han ocurrido en el clima en el pasado, episodios meteorológicos que sabemos que vivieron los propios artistas, y que además por algunos artículos científicos se sabe que esas vivencias han terminado retratadas, es decir, que los pintores no se pueden escapar de su propia percepción, al final terminan retratándolo.
Ni los pintores ni los escritores, porque precisamente comienzas hablando de literatura y de Frankenstein.
Exacto, cuando Mary Shelley escribe Frankenstein es un año muy raro porque hay el año anterior una erupción volcánica brutal en Indonesia que da una vuelta al clima de toda la Tierra y provoca lo que se ha bautizado el año siguiente, el 1816, como el año sin verano. Ese verano están allí en Suiza Lord Byron, Mary Shelley, su marido, y como no pueden salir ni a pasear porque está todo el día lloviendo, con frío, un tiempo que nada tiene que ver con el del verano, pues a Lord Byron no se le ocurre otra cosa que retar a sus amigos a escribir un relato de terror, y ahí surge un poco el personaje del Dr. Frankenstein y toda esa novela gótica que tanto juego ha dado, ¿no?, a lo largo de la historia.
Desde luego que el tiempo siempre nos condiciona, y lo hace además desde el principio del ser humano como ser humano, de ahí las pinturas rupestres y lo que nos enseñan, que el clima directamente no nos enseña, pero sí la fauna que puede vivir en un clima determinado.
Exactamente, cuando uno ve pinturas, pues bueno, ahora ya lo vemos como algo natural ir a Altamira, por ejemplo, y ver bisontes, pero no vemos bisontes habitualmente cuando damos un paseo por aquí por los prados. Eso ya simplemente nos está indicando que en esa época, cuando esos antiguos antepasados nuestros vivían allí encerrados en las cuevas, pues la fauna era distinta porque las condiciones exteriores eran distintas. Sabemos, por supuesto, hay mucha información de que Europa vivía una glaciación, ellos tenían que estar precisamente en las cuevas porque no podían estar mucho tiempo al aire libre, y todo eso lo terminan plasmando en sus manifestaciones artísticas, que aunque tienen un valor simbólico en muchas ocasiones, es decir, cuando ves un animal, a veces no están pensando esa gente en pintar el animal simplemente, sino en lo que a nivel espiritual para ellos significaba ese animal, que podía ser a lo mejor un recurso natural como el agua, pero eso en las pinturas lo que sí que nos está indicando es ese clima de esa época que era distinto, y ese es el valor que tiene para mí el arte rupestre, el poder obtener ese tipo de información a partir de un dibujo que a ti a lo mejor pues no te llama mucho la atención, más allá del valor histórico que tiene.
Unas pinturas que, según en qué zonas, incluso nos dan una representación gráfica de un cambio climático. Es lo que nos contabas antes sobre el Sáhara. Me parece curiosísimo. Claro, ha sido un asentamiento que se ha ido prolongando en los años y ha sido capaz el hombre que vivía allí de reflejar un cambio climático.
Exactamente. En los lugares donde los asentamientos duran miles de años, generaciones y generaciones de personas van viviendo cambios climáticos, y lo que para los primeros pobladores era normal, que a lo mejor hubiera agua, hubiera muchos animales, si el clima va cambiando, como ha pasado en el Sáhara, pues claro, los últimos ya estaban ya allí, pues obligados a moverse, no podían ya mantenerse allí más tiempo porque ya las condiciones eran muy extremas. Y al final, como conté en la charla, pues en el caso concreto del Sáhara, el gran cambio climático que tiene lugar allí, que da lugar al Sáhara tal y como lo conocemos hoy en día, les fuerza a esos antiguos pobladores a moverse hacia el este y llegar a Egipto y montar la civilización egipcia.
El diluvio, también nos has hablado hoy del diluvio, porque también tiene su reflejo en que algo pasó en aquella época en una zona muy concreta.
Exactamente, hay muchos datos y mucha información de que sí que parece que hubo una inundación catastrófica en la zona de Mesopotamia, Tigris y Éufrates, donde aparecen las primeras ciudades de la civilización humana, y eso, pues claro, en esa época no había pintores que lo pudieran retratar, pero sí que por tradición oral, pues eso aparece ya en los primeros escritos, y de ahí ya, pues bueno, da el salto a la Biblia, el mito del diluvio universal, toda la historia que todos conocemos. Y también comentaba en la charla que en otras culturas, que lógicamente las principales culturas siempre se han asentado en zonas de agua, donde el agua no escasea habitualmente, pues eso también ha generado distintos mitos de grandes inundaciones. Es decir, no solamente es en la civilización occidental, sino en culturas asiáticas, americanas, siempre hay una gran inundación.
Incluso por reflejos de la arquitectura de un lugar, sabemos si en los años en los que se ha pintado un cuadro ha pasado algo o no. Y eso es una de las cosas que nos has contado hoy en referencia a Zaragoza, que también sufrió sus inundaciones en el siglo XVII y está reflejado precisamente en una panorámica de la ciudad.
Exactamente, un cuadro de Martínez del Mazo, que se ve el puente de piedra de Zaragoza, muy conocido, hoy en día restaurado, con su ojo central derruido, y por datos históricos sabemos que efectivamente que el río Ebro el año anterior tuvo varias grandes riadas, y claro, ya una riada no tira un puente de piedra como el de Zaragoza, pero claro, dos o tres grandes y en un intervalo de meses, pues sí, lo consiguió, y como el pintor estuvo el año siguiente allí pintando, pues pintó lo que vio, y es el puente roto, y ha quedado eso registrado ahí.
Según las corrientes pictóricas, yo recuerdo cuando estudiábamos arte que se hablaba de corrientes pictóricas en las que unos pintores determinados utilizaban unas paletas de colores u otras. Parece ser que no era ni una moda ni un gusto, o por lo menos tu teoría y tus estudios tiran esta teoría de que es que se llevaban los ocres o se llevaban los azules.
Sí, a ver, puede haber momentos en los que haya una moda y entonces pues imagino que a lo mejor pensando un poco en el tema mío, pues a lo mejor se crea una corriente en la que se da mucha importancia al cielo y varios pintores pues se dejan arrastrar por ahí y se obsesionan un poco con pintar muchas nubes, muchos cielos. Eso ocurre. Lo que no puede hacer un artista es desmarcarse totalmente de toda su vivencia. Si un artista vive un periodo particularmente seco de 4 o 5 décadas de toda su vida, eso le va a marcar y eso lo va a terminar reflejando en los cuadros. Y he hecho referencia a varios trabajos que precisamente ahondan en esa cuestión.
¿De los impresionistas?
Claro, al final no se pueden escaquear, por así decirlo. Lo que van viendo lo terminan retratando. Algunos de manera más realista, otros menos. Pero no pueden... Algo que le ha impactado desde un punto de vista ambiental, si ha vivido una gran inundación, como antes comentábamos, si ha vivido un periodo de muchísima lluvia, terminan reflejándolo en su obra. Y en el caso de los pintores, terminan pintándolo.
¿Los colores ocres? ¿Qué sentido le encuentras tú a que haya generaciones de pintores que pintaban con predominancia del color ocre, de los tonos ocres?
Pues en este caso, lógicamente, cuando uno ve un cielo así de manera frecuente es porque en el cielo hay más partículas, el aire no está tan limpio y esas partículas en muchos casos tienen un origen volcánico. Sabemos que cuando ha habido en la Tierra grandes erupciones volcánicas, esa concentración de aerosoles que se distribuye por buena parte del planeta, entre otras cosas lo que provoca es que la intensidad de los colores rojos, naranjas, amarillos en el atardecer, en la puesta de sol, en el amanecer, hace que sean mucho más intensos. Y eso es muy llamativo. Y entonces, cuando eso ocurre durante semanas, meses o a veces años, pues marca claramente las impresiones que tienen los artistas y eso lo terminan reflejando.
Incluso las épocas alargadas en el tiempo de más frío de lo que se podría llamar lo normal, ¿no? Que fue lo que pasó en muchos pintores del siglo XVI que acaban pintando inviernos e inviernos e inviernos, siempre escenas invernales.
Sí, porque aquello en esa época, que se conoce en climatología como la pequeña edad de hielo, se convirtió en la normalidad. Igual que ahora está empezando a convertirse en la normalidad lo contrario, que lleguen ya inviernos que apenas tenemos días de mucho frío, pues en esa época era lo contrario. Lo normal era inviernos muy crudos, que los ríos se congelaran, que la gente caminara encima del hielo, y todas esas escenas han quedado bien representadas en pintores de Países Bajos, de ingleses, franceses, españoles.
Decía yo que cuando vas a los museos y tú ves las pinturas, te fijas sobre todo en el cielo y en las nubes, ¿verdad?
Sí, las nubes es el elemento natural más llamativo de muchos cuadros. De hecho, nos llama la atención. Cuando tú estás un día paseando por el campo y hay nubes llamativas, instantáneamente esa imagen se te queda grabada. Bueno, pues a los pintores les ha pasado lo mismo. Y además las nubes dan a la composición final de la obra, le dan como un plus, ¿no? Cuando en un cuadro un pintor pinta unas nubes particularmente bonitas, pues el cuadro gana en prestancia, ¿no? Entonces se conjugan esas dos cosas. Y bueno, las nubes también nos dan muchas enseñanzas, porque he contado, pues por ejemplo, que Velázquez parece obsesionado por pintar muchas nubes en muchos de sus cuadros, pero sí que parece bastante coherente pensar que en la época en la que pintó esos cuadros, ciertamente había más nubes en Madrid, por una cuestión climática que también apunté en la conferencia. Es decir, que al final tampoco, aunque un autor o un pintor se vea un poco obsesionado por pintar un elemento natural, pero al final el ver muchas veces nubes llamativas por el lugar donde vives, por la época en la que has vivido, termina bien reflejado también en los cuadros.
Vamos a salirnos un poco de los cuadros, pero sí los vamos a utilizar. Si alguien nos está oyendo y estamos hablando del cambio climático a través de la pintura de toda la historia, hay quien puede decir, bueno, ¿por qué nos estamos ahora mismo poniendo todos tan catastrofistas cuando siempre ha habido cambio climático? Tú como meteorólogo, como científico, ¿es para preocuparse?
Sí, sí que es para preocuparse porque digamos que las condiciones en la Tierra han cambiado. Es verdad que ha habido cambios climáticos que incluso han tenido mayor magnitud que la actual, pero o han ocurrido en épocas que no estábamos nosotros, o han ocurrido también en un dilatados en el tiempo más que la rapidez con la que está ocurriendo este. Ahora mismo en la Tierra somos casi 7.800 millones de personas. Gran parte de esa población vive en zonas vulnerables, por ejemplo, a inundaciones, zonas costeras. En fin, digamos que hay una serie de elementos que nos van a complicar mucho en las próximas décadas la adaptación a ese cambio que se está produciendo si no tomamos medidas. No es que tengamos que estar viviendo todo el rato angustiados, pero sí que desde luego tenemos que ser conscientes de que nosotros en parte estamos siendo responsables de esa evolución que está teniendo el clima, que es algo que no ha ocurrido con otros cambios climáticos de la antigüedad, porque era todo por factores naturales, pero ahora digamos el factor humano no se puede desligar del cambio que se viene observando en el clima.
Continuamos en los próximos días hablando de arte y ciencia. ¿Qué más cosas vamos a poder seguir en este curso?
Bueno, Débora ya ha dado una charla sobre arte contemporáneo muy interesante, hablando de grafitis y cosas así, muy, muy, muy rompedora la charla además. Va a estar también Paco Bellido, que nos va a introducir en el mundo de la historia de la astronomía y cómo, incluso de astronomía antigua, muchos edificios y construcciones que tenían un uso como observatorio astronómico están perfectamente trazados y estudiados para que estén en determinadas orientaciones, es decir, no están puestos de manera aleatoria. También la química de los propios productos con los que se hacen las obras de arte, los cuadros, como por ejemplo un cuadro con el paso del tiempo va deteriorándose y todo eso son procesos químicos, y también va a estar otro profesor hablando de eso, Óscar. Y finalmente Bartolo Luque, matemático, bueno, físico de formación, pero profesor de matemáticas e investigador, nos va también a sorprender mucho porque desde un punto de vista matemático también hay mucho arte, ¿no? Y entonces es una manera muy interesante de entrar en las matemáticas a través de la parte artística.
Muchísimas gracias por estos minutos y desde luego que en los próximos días estaremos muy atentos a todo lo que de sí este curso. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
El sentido de la vida, una frase que ha inspirado películas, libros y una cuestión que nos interpela directamente a cada uno de nosotros. ¿Para qué hemos venido a este mundo?
Es un placer preguntar sobre este tema tan importante a una persona que, llegada desde Cataluña, nos ha planteado este debate con claridad y serenidad, ambas por igual. Recala en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco dentro de unas jornadas sobre gerontología.
Francesc Torralba es doctor en filosofía, teología y pedagogía, catedrático de ética por la Universidad Ramon Llull.
Autor de 100 libros publicados con títulos como Inteligencia espiritual, Saber decir no, Un mar de emociones o El sentido de la vida.
Sobre ello conversamos con el profesor Torralba, premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis de la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona.
Profesor, usted ha venido a los cursos de verano con una pregunta que es la pregunta con mayúsculas para mucha gente: la importancia del sentido de la vida en la vejez y de una vejez con sentido, una cuestión que se puede abordar durante mucho tiempo. Usted ha estado una hora, pero nos daría casi para... Incluso hay quien está toda la vida, ¿no?, preguntándose esto.
Sí, la verdad es que es una pregunta que no solo es una pregunta que atañe al filósofo profesional, sino que está en la mente de todo ser humano. ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es la motivación existencial? ¿Qué es lo que me colma? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y eso... En algunos niños ya muy precoces aparece esta pregunta y a veces desactiva a sus padres porque les pone entre las cuerdas, pero es verdad que esta pregunta va aflorando en la madurez y especialmente en la ancianidad, máxime cuando las personas que amamos se han ido o cuando uno se encuentra en situaciones de fragilidad o de vulnerabilidad y se pregunta si merece la pena vivir en tales circunstancias. Y por eso no es una pregunta ornamento o una pregunta pasatiempo, ¿no? Es una pregunta central de la que luego dependen muchas actitudes, ¿no? La persona que vive su vida con sentido generalmente tiene un tono vital alto, tiene unas relaciones plenas, tiene ganas de vivir. En cambio, cuando lo vemos al revés, una persona que experimenta el vacío, eso tiene efectos en su vida psíquica, en su vida corporal, en su vida social, incluso puede llevarle a un estado patológico como una depresión, incluso la autodestrucción.
¿Deberíamos obligarnos a hacernos esta pregunta, por muy sanos, jóvenes, vitales que estemos, en un momento en el que no estemos, digamos, mal?
Yo creo que esta pregunta debería ser suscitada en las comunidades educativas. Muchas veces lo que hacemos con nuestros alumnos es transmitir conocimientos, lo cual está muy bien, de historia, de filosofía, de matemáticas, de naturales, pero sería, para mí es imprescindible plantear esta pregunta al educando, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es tu proyecto vital? a qué aspiras, cuál es tu propósito, ¿no? Sobre todo para tratar de ayudarle a aclarar cuál es su hoja de ruta y cómo podemos ayudarle a hacer realidad este sueño con todas las dificultades, contrariedades y adversidades que se va a encontrar. Pero muchas veces lo que hacemos es sobre todo transmitir conocimientos, habilidades, destrezas, pero no formular esta pregunta, que para mí es la pregunta central y que tenemos que ayudar a la persona a encontrar lo que realmente le colma y le hace feliz.
Profesor, es una pregunta que deberíamos replantearla en varias etapas de la vida, porque quizás la respuesta puede ir variando.
Sí, la pregunta es la misma, sin embargo, los contextos, las situaciones, el entorno, la misma corporeidad de la persona va variando y por lo tanto tiene multiplicidad de respuestas. Si yo se lo preguntara a un niño, es posible que el niño dijera: mira, a mí lo que me colma más es jugar y para mí lo que tiene sentido es jugar. Sin embargo, una persona adulta dirá: hombre, el sentido está pues en la vida familiar, en ayudar a los hijos a crecer, en desarrollar una actividad profesional plena, en conseguir reconocimiento social. Y sin embargo, una persona anciana, es muy probable que la misma persona en su ancianidad dijera ya otra cosa. Dice: el nido se ha vaciado, los hijos han volado, afortunadamente, y hace tiempo que no estoy en el ámbito laboral, y ahora lo que me colma pues es el voluntariado, es el estudio de un autor que no he podido estudiar, es pintar, es escribir. Por lo tanto, es verdad, hay una multiplicidad de respuestas a la misma pregunta que se van solapando y se van transformando a lo largo del periplo vital.
Y usted ha hablado de una diferenciación que hay que hacer que resulta interesante, porque no es lo mismo una vida plena que una vida ocupada. Y a veces ocupamos la vida, pero quizás no con el sentido o la plenitud al que deberíamos aspirar o al que podríamos aspirar.
Sí, esta distinción es que a veces me parece muy importante no olvidarla, porque una cosa es ocupar el tiempo. Este señor está ocupado, es verdad, hace muchas actividades a lo largo del día, pero tiene una vida plena, no va siempre unido, ¿eh? Hay personas que se ocupan justamente como un mecanismo de evasión, ¿no? Para escapar del vacío, para escapar de la soledad, para escapar del sinsentido, me ocupo con cosas, hago actividades. Y a veces uno puede tener una vida muy plena, sentado en un banco y contemplando pues un paisaje bello, un cuadro, escribiendo, contemplando un niño que juega. Es decir, la plenitud no siempre va unida a la acción o a la producción o a la hiperacción o a la hiperproducción. Y a veces lo confundimos. Hay personas que sí, que tienen una vida muy plena y además ocupada, pero no siempre va unido. A veces la ocupación es una forma de escapar del vacío, una forma de escapar de esto, ¿no? De la inseguridad, de la fragilidad, incluso de los propios demonios, a veces incluso de la propia vida relacional. Me ocupo para no tener que enfrentarme a mi hija adolescente, a mi esposa, a mi madre. Estoy ocupado y es un mecanismo de evasión frente a las dificultades.
A veces usted cree que juzgamos demasiado a quien decide dar un sentido a su vida, un sentido contemplativo o el que cada uno elija, y se juzga demasiado quizás.
Sobre todo a quien desea dar sentido de un modo que no sea el habitual, ¿no? Es decir, hay unas autopistas de sentido, unas grandes narrativas que todos aceptamos, ¿no? Decir, hombre, el sentido de la vida de esa persona es noble, es aceptado porque, por ejemplo, pues qué sé yo, ¿no? Trabaja, ayuda a sus hijos a crecer, reconocido. Sin embargo, te puedes encontrar personas que digan, mira, el sentido de vida es escribir. Kafka diría esto. Kafka no tuvo hijos y Kafka en su diario lo dice en un momento dado. Dice, yo no hago literatura, yo soy literatura. Y si no puedo escribir, no merece la pena vivir, ¿no? Bueno, otro diría, esto es egoísta, esto es narcisista, esto es solipsista. Bueno, ¿por qué? Al final, gracias a un sujeto como Kafka, podemos leer La Metamorfosis, El Castillo, La Condena, obras extraordinarias, ¿no? Por lo tanto, no tendríamos que juzgar cómo el otro dota de sentido su vida. Sí, naturalmente, cuando esa forma de dar sentido genera males a otros, ¿no? O genera distorsiones, o genera formas de mal o de agresividad a otros, ¿no? Para personas que son muy felices con su huerto cada mañana, bueno, y hay persona que da sentido a su vida pues pintando y no vende nunca un cuadro. Van Gogh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué buscaba? La belleza. Y en sus cartas a Teo, su hermano Teo lo pone de manifiesto. Vivía en la miseria. No vendió un cuadro, se lo vendió a su hermano, el único. Bueno, y sin embargo, lo que daba sentido a su vida era la belleza, el color, ¿no? ¿Por qué tenemos que juzgar a una persona cuando da sentido a la vida de un modo muy diferente a la gran mayoría, ¿no? Yo creo que en esto deberíamos ser muy respetuosos y aceptar que hay múltiples narrativas de sentido, siempre y cuando, repito, no generen mal o no generen lesión o sean lesivas para otros.
Fíjese que hablando de juzgar, me estaba viniendo a la cabeza un caso, fue mediático, hace unos meses. Ángel, un hombre que ayudó a su mujer, María José, durante muchos años postrada con una enfermedad que le dejaba en la cama, y él decía que el sentido de su vida era ayudar a su mujer las 24 horas del día, incluso aunque la sociedad, el sistema, decidía que eso que hacía él era un delito. Él dijo, es que es el sentido de mi vida, y aunque tenga que ir a la cárcel, lo tengo claro. Eso es un sentido pleno de vida también.
Bueno, claro, eso fue un caso que generó un enorme debate ético y jurídico, y naturalmente también mediático, que tuvimos que mirar muy atentamente, ¿no? Incluso en el aula cuando enseñamos bioética, ¿no? Es verdad que para muchas personas el sentido de la vida es ayudar a otras y cuidar a otras. Eso lo observamos de qué manera, ¿no? Mujeres que cuidan de sus maridos durante años, maridos que cuidan de sus mujeres durante años, ¿no? Y es verdad que en algunas ocasiones, cuando se produce la muerte de esta persona, se quedan como vacíos. Es decir, ¿y ahora cómo voy a llenar de sentido mi vida? Porque me he dedicado 20 años, 25 años cada día, pues a asearla, las pastillas, la comida. ¿Qué voy a hacer ahora? Otra cosa ya es ayudar a morir. Esto sí que genera un gran debate ético, ¿no? Yo, naturalmente, no puedo juzgar la intencionalidad. En ética, la intención no la podemos juzgar, porque las intenciones son muy secretas, muy íntimas y a veces muy desconocidas, incluso por uno mismo, ¿no? Otra cosa son los hechos, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchas circunstancias, cuando uno deja de cuidar a alguien que le ha dedicado mucho tiempo, experimenta el vacío y tiene que reinventarse. Y tiene que empezar a pensar un nuevo relato para ocupar su tiempo y ocuparlo de un modo que sea fuente de sentido y fuente de plenitud para él.
Usted lo ha dicho en su charla, hay gente que con 90 años tienen pasión por muchas cosas en la vida y hay gente que con 15 años no la tiene. Afortunadamente esto es así. No digo afortunadamente por el de 15 años, sino porque está en manos de una persona, en buena medida, que a los 90 años pueda tener esa pasión, ¿no?
Sí, y esto, por ejemplo, lo observamos muy claramente en la docencia, ¿no? Yo me dedico la vida a enseñar y a enseñar a la universidad, y observo que hay catedráticos eméritos de 70 años que salen al aula con una pasión como si fuera la primera vez que explican Immanuel Kant, ¿no? Y llevan haciéndolo desde los 23 años, ¿no? Y otros, en cambio, que arrastran los pies, solo miran el reloj, esperan con gran entusiasmo que venga el viernes para salir disparados de fin de semana. Dices, ¿cómo es posible que ya se haya agotado, que esté cansado, que esté desencantado de enseñar, ¿no? Es el enigma del entusiasmo, ¿no? ¿Cómo es que algunos mantienen este entusiasmo a lo largo de toda la vida y lo van regenerando, ¿no? Con nuevas situaciones y siempre tienen entusiasmo, y otros, en cambio, sufren ese desencanto y viven como vegetando, esperando pues el final, ¿no? Y eso es un enigma, ciertamente, porque no depende de edad, no depende de género, no depende de formación, no depende de lengua materna, no depende de países, ¿no? Por lo tanto, ese tópico de decir, si es anciano, será un ser desencantado, cansado, agotado, que vegeta, no es verdad. Y si es joven, tendrá pasión, entusiasmo, será activo, tendrá fuerza vital, tampoco es verdad, sino que hay una gran variabilidad y hay que ver sujeto a sujeto, persona a persona.
No sé si en las pequeñas acciones del día a día puede encontrarse el sentido de la vida, al menos sí quizás el sentido a disfrutar de ese día. Si me lo permite, voy a compartir un pequeño secreto, que quizá no lo es, que hemos hablado de él antes de esta entrevista. Me decía el profesor Torralba que esta mañana muy pronto se ha ido a correr por la playa y que luego se va a dar un baño. Eso también es dar un sentido pleno al día, ¿no?
Y tanto, por supuesto. Y al final, estos episodios son los que uno recuerda de todo un verano, ¿no? Es decir, el baño en la concha a las 6:30 de la mañana, ¿no? Casi la playa completamente vacía, y el mar y ver salir el sol, ¿no? O sea, sentido no siempre es propósito, no siempre es proyecto, es experiencia plena en el instante, ¿no? Y puede tener mucho sentido contemplar un cuadro, escuchar a Bach, bañarse en el Cantábrico o simplemente tener una conversación agradable con otro que no ves nunca más, ¿no? Por lo tanto, sentido no solo es propósito y proyecto. Hay esos dos significados que en el mundo anglosajón los separan muy bien, ¿no? Una cosa es the meaning of life, ¿no? El significado de la vida, y otra cosa es the purpose of life, ¿no? El propósito de la vida. Y no solo es propósito, puede tener mucho sentido una experiencia inmediata que se funde en una hora o se funde en dos horas, pero que ha dado mucho sentido a ese día o incluso a todo un verano. Hay conversaciones que salvan un verano y hay cenas que salvan todo un año, ¿no? Y otras que son tediosas, aburridas, te miras el reloj y dices, todavía el primer plato, esto no terminará nunca.
Bueno, pues esperemos que esta conversación al menos haya hecho reflexionar a las personas que la han escuchado, mientras por aquí de fondo escuchamos el ir y venir de muchas personas que vienen a dar, no sé si sentido a su día, a su verano, pero desde luego a aprender con conferencias como la del catedrático de ética de la Universidad Ramon Llull, Francesc Toralba Rosselló. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ti y hasta la próxima.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Pues muy ligado al tema anterior está nuestro próximo testimonio. Hablando de sentido de la vida cuando uno pasa de los 80 años, ¿ustedes se han imaginado cómo les gustaría vivir cuando tengan 82 u 83 primaveras?
Si es que todavía no han llegado a ese momento vital, queremos presentarles a alguien que sí lo ha hecho. Es el alumno más veterano de los cursos de verano de la UPV-EHU. Lo conocimos el verano pasado y ya entonces nos deslumbró por su energía y sus ganas de vivir.
Al día hace entre 50 y 100 abdominales. Asiste a varios cursos en el Palacio Miramar durante la época estival. Cada mañana viene en su coche y cuando uno le ve andar, diríamos que su agilidad es más propia de alguien de 60 que de la edad que tiene actualmente.
Tiene muchos proyectos en mente, entre otros, dar una charla en agosto dentro de los cursos de verano.
Y todo ello mirando de frente cada día al Parkinson, una enfermedad que llegó a su vida con el cambio de siglo.
Antonio Sánchez Escudero, muy buenas.
Muy buenas, no me acuerdo de tu nombre.
Yo soy Juan.
Juan, perdona, Juan.
Antonio, ¿te puedo preguntar la edad?
Sí, sin ningún problema. Tengo 82 años, voy a hacer 83. Pero es una cosa que me encanta. He gastado 82 años. Tengo los que me quedan, no sé cuántos tengo.
Bueno, ¿has gastado o has invertido?
Sí, he invertido. Sí. Siempre se invierte y los resultados son muy buenos. Son buenísimos los resultados. Los dividendos que tengo son muy buenos.
Antonio, yo no sé si será usted el alumno más veterano que hay aquí en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco.
Sí, soy el más veterano. No has dicho viejo, muy bien dicho, porque soy el más joven y el más veterano.
Sin embargo, eres de los que más flexiones hace también.
¿Flexiones? Ah, sí, sí, yo sigo haciendo mis 70 flexiones diarias. Bueno, hago igual 300 o 400, pero seguidas de un tirón me pego de las 70 flexiones. Eso no lo dejo porque me mantiene el cuerpo fuerte, ágil, porque eso es lo que tienes que tener. El alma necesita estar en un cuerpo fuerte. No solamente que esté físicamente bien, sino psíquicamente. Siempre hacia adelante. Y cada instante de tu vida es el mejor momento de tu vida.
Yo voy a contar a la audiencia un pequeño secreto. Le he visto a Antonio por los pasillos y le he dicho, Antonio, te quiero hacer una entrevista. Y me dice, vale, perfecto. Cuando acabemos te hago 50 flexiones.
Sí, sí, ahora mismo las voy a hacer. Vas a ser testigo de eso. Y además me va muy bien porque tú me das mucha fuerza.
Antonio, el Parkinson y tú lleváis conviviendo 18, 19 años.
19 años. Y es muy gracioso porque hace 19 años que estoy tomando los mismos medicamentos. Te dicen los neurólogos, no, pero ya se ha avanzado mucho, no se ha avanzado nada. Seguimos tomando los mismos medicamentos y dentro de 20 años seguiremos tomando los mismos, pero no curarán el cáncer, ni el Parkinson, ni el Alzheimer, porque entonces se acaba la enfermedad como fuente de ingresos. Pues tú no vas a una farmacia a preguntar, ¿me puede dar usted que cura tal? No, te dan siempre pastillas y drogas para paliar la enfermedad. O sea, a mí me han hecho un drogadicto dependiente de los productos que me dan.
El alumno más veterano seguramente de los cursos de verano y quizás el ponente también más veterano porque en agosto vas a estar aquí. El año pasado presentaste tu libro y este año has dicho que vas a intentar de nuevo emocionar a la gente que te escuche.
Sí, voy a emocionar a la gente para que sepa que lo va a pasar muy bien. Además es gratis, porque el dinero no quiero. Yo quiero que la gente venga el día 21 de agosto, que se inscriba aquí en el Palacio Miramar, y lo va a pasar muy bien, porque además somos una familia de gente que ya nos conocemos y lo pasamos muy bien, porque todos nos transmitimos emociones y lo pasamos muy bien. O sea, se hace la clase corta y siempre tiene alguien que decir, pues que hable, que intervenga. Es una especie de interconferencia. Si tienes alguna cosa, pues ven y cuéntala. Yo suelo decir que a mis conferencias voy, yo también voy. Sí, voy yo también, porque siempre me sale alguna cosa nueva que no sé qué es, pero la encuentro y digo, bueno, mira lo que he encontrado en esta conferencia. Y es como el que va a buscar setas, no sabe lo que encuentra. De repente, ojo, mira, hoy me han salido cuatro hongos preciosos. Es una maravilla. La mente es una maravilla.
Bueno, por visualizar a Antonio aquí en el Palacio Miramar, en sus pasillos, le vemos estos días con su palo de madera, del que se vale para subir y bajar escaleras, que aquí hay unas cuantas, sí. Que no hace falta casi ni ir al gimnasio aquí con las escaleras. Y entrando en unos cursos y en otros, ¿a cuántos cursos puedes ir tú a lo largo del verano?
Pues es que casi todas las semanas vengo aquí. Pues no sé si voy a 10 o 12 o 15, todos los que puedo. Y porque me encanta, lo que más me gusta de la vida es aprender. Es lo que me gusta, soy un aprendiz. Pero ojo, un aprendiz de Antonio Sánchez Escudero. Yo quiero ser algún día Antonio Sánchez Escudero. Creo mucho en mí y cada día me doy un beso y digo, ojo, qué majo, qué majete eres, estás aprendiendo más. Y es lo bonito, aprender y aprender. Y eso es vivir es aprender.
¿Sabes que te veo más joven que el año pasado?
Muchas gracias, Juan. Eso me dice siempre, todos los años. Me acuerdo que la vez siempre me decía, Juan, tú no sé qué haces, pero cada año te veo más joven. Pues es el espíritu, que cada día te sientes más feliz. Aunque el Parkinson ataque, ojo, porque tengo un saco de bolsillo en casa por el Parkinson y creo que se me puede rever un poco porque le doy dos puñetazos y lo dejo cao. Y en nombre de todos los que me tienen alguna enfermedad, que vengan a mí, que les voy a sacudir a las enfermedades. Porque ellos son personas muy dignas, ¿eh? No olviden eso. El enfermo es la persona más digna que hay. La indigna es la enfermedad. Yo quiero mucho a los enfermos, muchísimo. Porque son personas muy dignas, que les ha tocado sufrir y padecer. Y sufro por ellos porque tienen enfermedades que pueden ser curadas, que de hecho son curadas, pero la industria farmacéutica no quiere que se curen porque se les acaba el chollo, así de claro.
Bueno, Antonio, vamos a recordar tu cita aquí en el Palacio Miramar en agosto, para quien esté interesado o interesada en venir a escucharte.
Muy bien, pues mira, la cita es el 21 de agosto, se inscriben aquí, creo que se pueden inscribir por teléfono, la referencia es J1519, repito, J1519, el 21 de agosto a las 11 de la mañana, y no tienen nada más que dar el nombre. Y a mí me gustaría llenar tres o cuatro salas, a ver si damos este año el golpe y dije, joder, toda la gente viene a ver y a escuchar a Antonio, que lo pasamos muy bien. Vamos a jugar y todo, ahí habrá sorpresas.
Bueno, pues entonces esa es la referencia en internet, buscando la página web de los cursos de verano, poniéndose en contacto con la organización, se pueden apuntar a su curso. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias, Juan. Te espero el año que viene.
Aquí estaremos.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
El papel tractor que la Unión Europea ha tenido en los Estados miembros en política de género ha sido determinante desde los años 50 del siglo pasado. En la actualidad, el conjunto de la Unión vive un momento emocionante en cuanto a la política de igualdad se refiere. Por primera vez, la Comisión está presidida por una mujer que ha conseguido el apoyo necesario con un discurso social, ecologista y feminista, mientras la ultraderecha se fortalece en muchos estados europeos.
Irene Rodríguez es doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Sociología y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago. Ella ha sido la encargada de analizar la dimensión social de la política de género en Europa dentro del curso El Relanzamiento de la Unión Europea.
Irene Rodríguez está hoy con nosotros. Ella es doctora en Ciencias Políticas y licenciada en Sociología, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago de Compostela. Encantada de estar contigo, Irene.
Igualmente, muchas gracias por la entrevista.
Ella es la encargada de hablarnos de la mujer, de las políticas de género, mejor dicho, en la Unión Europea. En principio, tal y como tú lo planteas, es la Unión Europea el motor de, que tira de todos los países miembros desde el principio, desde antes de los principios de la Unión Europea.
Sí, efectivamente. Bueno, pues esto parte de una idea fundamental. Creo que, por ejemplo, hace poco en la campaña, lo hemos oído en la campaña, por supuesto, de las elecciones europeas, la política española es fundamentalmente política europea, incluso en un... siempre se barajan un 90, 92%. Todo lo que hacemos en este país, en esta comunidad autónoma o en esta ciudad, son políticas que vienen de la Unión Europea y, por lo tanto, me parece que es imprescindible no reconocer el papel que tiene la Unión Europea y que va a seguir teniendo, no queda duda, ¿no?, en favor de la igualdad de hombres y mujeres. ¿Qué es lo más interesante? Bueno, que hemos ido construyendo estas políticas paso a paso, a veces incluso con un poquito de lentitud, como hemos visto en el curso, pero que vamos en buena dirección. Las mujeres están plenamente insertadas en el mercado laboral por sus capacidades, nadie puede ponerlas en duda, cosa que, bueno, algunas veces se realiza, y por lo tanto, claro, la Unión Europea ha sido el motor, en el caso de un país como este, ¿no?, en el caso del Estado español, el motor de que estemos ahora donde estamos. Y eso hay que reconocerlo, porque yo creo que si no es por ese impulso de la Unión Europea desde 1957, como hemos visto en el curso, pues en este momento las mujeres de este país, por ejemplo, no estaríamos en la condición y con los derechos reconocidos. Y lo que es más importante, no solo hay una igualdad de jure o una igualdad formal dentro de la Unión Europea, o sea, la Unión Europea reconoce una serie de derechos a las mujeres, sino también que estamos dando un paso a la igualdad de facto, a la igualdad real, que eso es lo que realmente, valga la redundancia, importa, ¿no? Y que incluso nosotros, ¿no?, las mujeres de este país, nos damos cuenta efectivamente de que estamos siendo beneficiadas por unas normas que nuestras madres, por ejemplo, no reconocen. Incluso algunas alumnas, como hemos visto en el curso, ¿no?, bueno, creen que esto es un cambio increíble. Y desconocerlo para mí es un error. Y yo creo que, bueno, en este ciclo político que se abre ahora, ¿no?, en la Unión Europea, pues hay que seguir trabajando por esta política de igualdad.
Es curioso que todas las declaraciones de la Unión Europea, o por lo menos en las que nos centramos, se refieren al terreno laboral. ¿Es por el poder económico que supone para la liberación que supone para las mujeres tener un poder económico? ¿Es porque es donde primero se han planteado los conflictos?
Bueno, pues tiene un poquito de todo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, la Unión Europea es una unión que tiene dos patas. Una es intergubernamental y otra es comunitaria. Todas las cuestiones de empleo, cuestiones sociales en general, ¿no?, forman parte de esa parte comunitaria, de ese pilar comunitario. Incluso ahora, ¿no?, estamos en pleno inicio de la construcción de lo que se llama el pilar social, ¿no?, que me parece que es definitivo y que me gustaría adelantar más cosas, pero es que como acaba de ser adoptado, pues realmente ha pillado, ¿no?, o ha coincidido, mejor dicho, con las elecciones y no sabemos hacia dónde vamos, pero yo creo que hay un optimismo, ¿no?, de que ese ámbito del empleo, fundamentalmente, ¿no?, que podemos entenderlo, ahí hay muchos trabajos académicos, como que las organizaciones internacionales, no solo la Unión Europea, la OIT, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, se han dado cuenta que hay un recurso mal utilizado, que son las mujeres. Y sí que es verdad que a veces se nos ha utilizado, ¿no?, en momentos de crisis. Yo creo que esta pasada crisis o esta crisis que estamos intentando superar es un ejemplo. Sí que hay realmente esa idea, ¿no?, es un recurso mal utilizado, las tenemos bien formadas, capacitadas, etcétera, etcétera, y por lo tanto seguir adelante. Pero hay, no obstante, más allá del empleo, lo que pasa, efectivamente, el curso era sobre políticas sociales, ¿no?, pero la Unión Europea ya ha superado el campo de las políticas sociales. El campo de la violencia de género, por ejemplo, es importantísima la labor que está desarrollando ya la Unión Europea, importantísima, y eso lo tiene que asumir o subsumir, como se dice ahora, en los Estados miembros. Claro, en temas de violencia de género, los Estados miembros son muy diferentes. diferentes. Y a lo mejor en algún Estado miembro, hombre, es un poco complicado decirlo, pero la violencia se entiende o se normaliza como, bueno, un problema más de la sociedad, pero no se lucha contra ello. Y luego también, por ejemplo, como te comentaba antes, hay un ámbito que es el ámbito de la acción exterior de la Unión Europea, donde, bueno, solo hace con que en un momento abramos, por ejemplo, la página web del Servicio Exterior, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, nos damos cuenta, ¿no?, que la Unión Europea está ahora mismo trabajando. Ahí le invito al señor Borrell a que se ponga manos a la obra, ¿no?, porque la tarea es compleja. Bueno, pues porque en todas las operaciones en el exterior vinculadas a la paz y la seguridad de la Unión Europea hay una perspectiva de género. Y en eso está trabajando ahora mismo la Unión Europea. Es un tema muy complejo, obviamente.
De hecho, la presidenta acaba de abogar por la paridad también. ¿Va a ser posible?
Yo creo que sí. O sea, es una cuestión de voluntad política. No hay nada que impida que haya una comisión, por ejemplo, paritaria. No hay ningún problema, porque yo creo que, vamos, sería... Fuera de tiempo plantearse que es que no hay mujeres capacitadas para ser comisarias, por ejemplo, ¿no? Es que no tiene, o que la mesa del Parlamento Europeo, cualquier órgano de la Unión, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, y la cuestión de las mujeres es, siempre lo olvidamos, pero es fundamentalmente masculino. Pero no hay ningún problema. Ningún problema. Se habla mucho ahora, ¿no? Con toda la renovación, bueno, prevista, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial. Hay que darle un toque, hay que incorporar a mujeres, eso no cabe duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es una decisión política. Entonces, las decisiones políticas, pues a veces privilegian, no cabe duda, a los hombres sobre las mujeres. ¿Hay mujeres capacitadas para ser juezas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pero vamos a ver, si en este país, por ejemplo, no hay más mujeres juezas que hombres. Claro que hay, pero nunca las vemos, o prácticamente no las vemos, ¿no? En el resto de los órganos no hay ningún problema, pero al final, como las propuestas las hacen los Estados miembros, habrá que ver qué se propone. No todos los Estados miembros conciben la igualdad, incluso la paridad. En el mismo sentido, como se ha recordado en el curso, bueno, no estamos hablando de una paridad exacta, no es 50-50, es 60-40. No hay ningún problema, vamos, ningún problema. ¿Por qué? Porque tú misma puedes entrar en la oficina de la Comisión, en la oficina del Parlamento, por ejemplo, por poner dos instituciones, ¿no? Está repleto de mujeres. ¿Por qué estas mujeres solo se quedan, no, pues a las direcciones generales? Pues es un problema que hay que superar. Hay que superar. Y yo creo que es imprescindible, ¿no?, que dejemos ya el tópico de mirar el currículum de las mujeres cuando nunca hemos mirado el currículum de los hombres, ¿no? Y si no, miremoslo, pero miremoslo de verdad. O sea, igual que hay hombres que están ocupando puestos políticos que realmente no, para mí son incomprensibles, o sea, es incomprensible, pues también habrá mujeres, ¿no?, que es incomprensible que estén ahí. Pero no hay ninguna diferencia entre ambos, ¿eh? Sin embargo, cuando veamos la propuesta, por ejemplo, de todos los comisarios, veremos la retórica de toda la vida. A ver, estas mujeres y tal, mirarles el currículum. Bueno, yo creo, por ejemplo, la señora Mogherini, a la que va a sustituir ahora el señor Borrell, es un claro ejemplo. Uh-huh. Es un claro ejemplo. Sufrió mucho, ¿eh? Sufrió mucho, yo creo.
Has hablado de cómo la Unión Europea adopta unas directrices dejando siempre el campo abierto a que sean los Estados miembros los que al final afinen un poco. Ahora mismo, en este campo, en el de la política de género, en la Unión Europea, España, dirías que es de los países más avanzados, más retrógrados, ¿en qué nivel se mueve?
Pues en este país hemos ido muy despacio. Por algo tan sencillo como lo siguiente, venimos de una dictadura y eso todavía está ahí. Y bueno, pues por decirlo de alguna forma, no todas las fuerzas políticas, lo hemos visto en la campaña electoral, tienen interiorizada esta política de igualdad. Yo creo, en pocas palabras, porque no se entiende bien lo que es. a mi juicio, ¿no? O sea, no se entiende muy bien lo que es. Pero luego, claro, salen líderes políticos, ¿no? Y, pues yo qué sé, a presentar las candidatas de Madrid, supongamos, ¿no? De la Comunidad Autónoma de Madrid. Y enseguida, ¿no? Sacan a la mujer de turno y dicen, aquí tenemos, bueno, tal, nuestros compromisos con la igualdad, cuando luego, en materia de violencia de género, dicen cosas muy diferentes. Entonces, yo creo que España va muy despacio, pero sí que entiendo, y yo ahí también, como se manifiesta en el título del curso, ¿no? Que es una cuestión de emoción. Es decir, que estamos en un buen momento. El color político en este ámbito realmente es decisivo. No se pueden comparar. Y lo digo así simplemente porque empíricamente es contrastable. No se puede comparar un gobierno de izquierdas o un gobierno progresista con un gobierno de derechas, un gobierno conservador. Las políticas de igualdad son totalmente diferentes. Pero totalmente diferentes. Incluso, pues vamos a recordar una norma, ¿no? Como la de violencia de género del presidente Zapatero, tan discutida ahora durante esta época, la ley andaluza también. Uf, cuidadito, que no solo es que se puede paralizar la política de género, es que se puede ir para atrás.
¿A eso te refieres cuando hablas de este momento emocionante, al derrotero que tome la política de género?
Efectivamente, yo creo que es un periodo muy emocionante porque tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito no del Estado español, sí que la conformación de los gobiernos va a ser definitiva. O sea, yo creo que un gobierno de izquierda siempre va para adelante en materia. Yo creo que repito, el gobierno de Zapatero en este caso fue un ejemplo. Y un gobierno de derechas, por lo que estamos oyendo a los líderes, no nos lo está contando un primo nuestro de Alicante, no, es que se lo estamos oyendo a ellos. Cuidadito, esto puede ir para atrás.
Estamos, la verdad es que ya en vísperas de que esto tome derroteros. Ojalá sigamos adelante con una política positiva en cuanto al género se refiere. Muchísimas gracias, Irene, por estos minutos.
Nada, pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
Igualmente.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
La ciencia en el arte, la creación artística vista con ojos científicos, de nuevo mañana concitará la atención de los cursos de verano de la UPV-EHU.
Estamos a tiempo. ¿Cómo caminar hacia vidas sostenibles? Otra propuesta a debate en el Palacio Miramar.
Eso y un congreso internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español. Docentes venidos de muchas partes del mundo que comparten estos días sus experiencias.
Se lo contaremos aquí y siempre que lo deseen en www.eitb.eus a la carta Nayeran.
Siguen ahora con la actualidad del día en Gambara.
Gabón.
Ondo izan.